103.3 FM, COPE Segovia.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tal vez la expectación para ver a la Virgen de la Fuencisla este año no viene marcada por los acontecimientos del pasado y de lo que supuso la restauración de la talla. Pero Segovia al completo esperará y se rendirá nuevamente ante su patrona y todos volveremos a pedir a nuestra madre los más profundos deseos llevados en nuestro corazón. El próximo jueves, día 19, la Virgen de la Fuencisla entrará un año más en la catedral y a partir de ese día se le ofrecerá su novenario. Aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia, dando la bienvenida a nuestro compañero Alberto Herreras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, y todos los oyentes.
Bueno, un año más esperando a nuestra patrona, Alberto.
Expectantes, efectivamente, un año más. Es que el acontecimiento de la subida de la Virgen de la Fuencisla y de su novenario marca un antes y un después de la vida de la ciudad, todo el mundo lo dice.
Marca, yo creo que el final del verano.
Efectivamente, y el inicio ya de la normalización de la vida de la ciudad.
Sí, es muy curioso que hay muchas parroquias que les ocurre esto, ¿no? Hasta que no finaliza el novenario, no comenzamos la vida de la parroquia como tal, con los grupos y demás.
Pero no solo a nivel parroquial, a nivel ciudadano. Es decir, hay mucha gente que ve un antes y un después en ese novenario.
Sí que es cierto que cuando uno va amaneciendo, ve amanecer, ¿no? Cuando te acercas hasta la catedral en el novenario de la mañana, sí que se ve ese fervor, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurría estos días pasados en nuestra diócesis. Hablamos de algunas de las tomas de posesión de los nuevos sacerdotes en sus parroquias de destino. Las más importantes, las que nos estamos haciendo eco, son las de Segovia capital.
Efectivamente, Fernando Mateo, que había sido párroco hasta el pasado fin de semana de San Frutos, se despidió de los feligreses el sábado con una Eucaristía de Acción de Gracias.
Y recordar también que el día 8, festividad de la Natividad de la Virgen, tomaba posesión de la parroquia de la Resurrección del Señor en Nueva Segovia. Y en los mismos términos se ha producido la incorporación de don Hipólito Prieto a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Desde aquí, como no puede ser de otra manera, les deseamos muchos frutos en su trabajo, Alberto.
Efectivamente, que tengan un éxito en su labor y que toda la ciudad y sobre todo sus feligreses colaboren también con ellos.
Pues a continuación les vamos a hablar, como decíamos al inicio de este espacio, de la Virgen de la Fuencisla.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hablamos con el nuevo rector del santuario, don Ángel Miguel Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también con la presidenta de la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Fuencisla, Julita. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esperamos expectantes la subida el próximo jueves de la Virgen. ¿Cómo lo esperáis vosotros como miembros de esta organización?
Pues nosotros estamos todos llenos de ilusión, de nerviosismo, de alegría, de preocupación, de una mezcla de todo, pero sobre todo con una grandísima ilusión porque todo resulte lo mejor posible y porque un año más la Virgen venga a visitarnos a la catedral, y para donde todos los segovianos iremos a verla, a pedirla, a hablar con ella, a recomenzar el nuevo año con más fuerza.
Bueno, Ángel Miguel Alonso, no solamente nuevo rector del santuario de Nuestra Señora, de la patrona de la ciudad y tierra de Segovia, sino también el nombramiento de canónigo que acogías el pasado mes de julio. ¿Cómo han sido estos cambios en tu vida? ¿Cómo los estás notando?
Pues sí, que les he notado mucho, y les notaré, porque llevo 41 años de sacerdote y siempre he estado en parroquias. Y esto lo voy a olvidar, esto lo voy a tener presente. Pero fíjate que la parroquia es distinto a este de una nueva responsabilidad. Encuentros con niños de catequesis, primera comunión, preparar para la confirmación, reuniones con los agentes de pastoral, con los padres de los chavales. Todo esto está muy marcado en mi vida.
¿Cómo vives esta subida, este primer novenario en el que vas a participar como rector del santuario?
Pues sí, lo vivo con ilusión, pero también con un poco de preocupación por si a ver si lo podemos hacer bien o no. Lo mejor posible lo haremos.
Yo creo que este primer novenario es algo muy importante en tu vida y estarás un tanto nervioso, digo yo, un poco también como todos los segovianos, expectante, pero tú más que ninguno, quizá.
Así es, porque claro, mi misión como capellán de santuario o rector de santuario, como queráis, pues tengo que estar los 9 días celebrando la Eucaristía en la catedral y predicando. Entonces esto te lleva una preocupación, un poco de tensión también.
¿Cómo se está viviendo esta acogida por parte de los miembros del santuario y por parte de la cofradía? ¿Cómo has vivido esta acogida, Ángel?
Bien, yo creo que bien la ha cogido, sí, con entusiasmo y bien, muy cercanos a mí. Se han ofrecido, por ejemplo, estos días han estado acercándose gente al santuario. El domingo 1, que tuve posesión, allí estuvieron la señora presidenta de la cofradía, Julia, que está aquí presente, y los miembros me acogieron muy bien. Y por eso estoy, pues aparte estoy muy contento.
¿Qué supone el cambio de, no sé si has vivido algún otro cambio de rector en el santuario, Julita, como presidenta? ¿Qué supone para vosotros, para la cofradía?
Bueno, como presidenta es el primer cambio que he vivido, ¿no? Pues bueno, es un cambio normal en la vida, todo va transcurriendo, nadie somos eternos en los cargos, y para nosotros la entrada de don Ángel es algo maravilloso, es un regalo del cielo, estamos todos muy contentos con el nuevo rector. Siempre que llega, que pasa algo nuevo, pues es un motivo de alegría, de novedad, de que todo nace de nuevo, y bueno, pues estamos con esa ilusión a su disposición, pendientes de lo que él nos quiera decir y muy contentos.
Pues con ilusión y con esperanza este nuevo cambio. Yo no sé, llevas muy poquito en el cargo, como decías, tomabas posesión el pasado día 1, de lo que nos hacíamos eco la pasada semana aquí, Alberto, si lo recuerdas.
Sí, efectivamente.
¿Pero has visto alguna necesidad de cambio en cómo está funcionando ahora mismo el santuario?
He hablado con esto con el vicario y con algunos más, para decir que me gustaría que el santuario estuviera abierto más tiempo, es decir, que no esté cerrado de 1:30 a 3, porque hay gente que se me ha quejado a mí, dice, oye, a ver cuándo dejáis el santuario abierto, porque hay personas que se van a los pueblos, vienen de Segovia, pues por el santuario, a las 2:30, se encuentran cerrado, no les agrada.
A mí también hay gente que se me ha quejado de que a lo mejor es que estábamos acostumbrados a bajar en cualquier momento y que siempre estuviera abierto el santuario y poder hacer una visita, pues eso, en la soledad del santuario, con esa cercanía que supone esa soledad. Y ahora, pues ciertamente, se ha visto muy limitado por el tema de los horarios, que cuando no estás acostumbrado es algo feo, algo que no gusta.
Nos encorseta,
¿no?
Un poco.
Sí, aquí esto ha sido más bonito, más cercano a la Virgen. Entonces, ahora lo que propone don Ángel, a mí me parece algo muy, muy oportuno y ya digo que la medida de nuestras posibilidades cuenta totalmente con nuestra colaboración.
Hablemos un poquito de la... No sé si, Alberto, me estabas haciendo alguna seña.
No, precisamente quería yo hablar de la cofradía con Julia, uh-huh. Un poquito, pero vamos...
Sí, iba a tratar ese tema de cómo está funcionando actualmente, Julita, la cofradía. ¿Cuántos miembros? Si tienes tú los datos, no sé si dispones de ellos,
sí.
Y cómo fluctúan actualmente.
Pues mira, los datos exactos los tiene el secretario, pero yo sé que somos alrededor de 2.500 cofrades actualmente. Sé que somos la cofradía más importante de la diócesis con muchísima diferencia. Y os puedo decir también que hay cofrades de la Virgen de la Fuencirla en todo el mundo. En Alemania, en Canadá, en Bélgica, o sea, en cualquier parte del mundo hay cofrades de la Virgen y con una grandísima devoción, que nos escriben, nos piden estampitas, nos piden noticias, y digamos que están pendientes de la Virgen. Y es que ya digo que ciertamente es llamativa la devoción que levanta esta Virgen.
¿A qué crees que es debido a que haya cofrades de todas partes del mundo?
Pues yo no sé, yo no sé a qué es debido, es una realidad. Es una realidad y que es una gran vocación la que se despierta en la Virgen. Es una Virgen que hace muchos milagros, o sea, muchos milagros anónimos, no son estas grandes cosas que luego se cuentan, pero a mí muchísima gente que me ha contado pequeñas cosas de la vida cotidiana que para ellos son absolutamente la diferencia entre la vida y la muerte y que la Virgen se les ha otorgado, que no se saben, pero continuamente está otorgando milagros a todo el mundo que se lo pide. Yo una cosa que a veces decía, digo, si es que es muy milagrosa en función del nombre, porque sabéis que se llama Virgen de la Fuencisla.
Fuente.
Sí, etimológicamente viene del latín, que es fons stilans, es fuente que emana, o la vida y dulzura, dice lindo, ¿no? Pues es una fuente que emana, está continuamente dando todo aquello que la pidamos, y ciertamente lo da. Yo no sé si esto es una forma que ayuda a la gran devoción que existe, pero de hecho lo que es una realidad es la grandísima devoción que levanta esta Virgen. Vamos, yo personalmente no conozco a otra.
¿Cómo fluctúa el número de miembros? ¿Hay gente que se está borrando? ¿Hay familias?
Sí, mira, te puedo decir, sí que hay gente que se borra, porque había a lo mejor pues padres que han fallecido y que han dado de alta a toda la familia. Han fallecido los padres y hay miembros de la familia que por circunstancias no quieren continuar siendo cofrades. Pero a su vez hay mucha gente que se está apuntando y muchísimos niños que nacen y sus padres lo primero que hacen es apuntarles como cofrades. O sea que yo creo que el uno con el otro más o menos está... se mantiene, ¿eh?
Que la cofradía sigue viva.
Sí, sigue viva. Y además ya te digo que con mucha fuerza, ¿eh?
¿Tenéis algún acto, preparáis algún acto además del novenario?
No, mira, ciertamente en lo que la cofradía se vuelca es el solemne novenario que se celebra cada año en la Catedral de Segovia. Después nosotros estamos atentos y pendientes de cualquier cosa que nos pueda pedir el rector del santuario, porque para eso estamos, a su disposición. Pero vamos, eso ya depende de lo que vaya requiriendo el santuario, de lo que al rector se le vaya ocurriendo, que sea conveniente, que sea necesario. Pero nosotros nos centramos en el solemne novenario y luego nuestra misión principal es, una vez pagados los gastos del novenario, es repartir el dinero que se ha sacado en obras de caridad entre la gente que lo necesita, que esa es la gran finalidad del dinero que se obtiene en la novena.
Aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran o vean oportuno hacerse miembros de esta cofradía, ¿qué les supone y dónde se pueden hacer miembros, Julita?
Pues mira, es facilísimo. Hay una página en internet. Bueno, ahora, lo más sencillo, ahora que empieza la novena, es que se acerquen cualquier día a la catedral, y en la catedral hay una mesita con unas personas que allí, bueno, les van a pedir los datos, que en concreto, nombre y apellidos, el domicilio para mandar el programa cada año con todos los datos del novenario, una cuenta corriente donde domiciliar el pago, que es que fíjate que no sé ni lo que es, porque yo lo tengo domiciliado, pero son así como 5 euros al año, no es más.
Es que no implica...
Nada, o sea, es una cantidad...
Un par de cafés.
Nada, es una cantidad, o sea, ciertamente...
Simbólica. Totalmente simbólica.
Nos gastamos más en los gastos de devolución con algunos recibos que nos devuelven que con lo que supone la cuota de cofrade, o sea, que es una cantidad simbólica. Simplemente es eso. Y un número de teléfono, pues si hay algún problema, algún cambio de algo, pues por ponernos en contacto con ellos.
Además de esos 5 euros, ¿les implica algo a estos miembros de la cofradía? ¿Tienen alguna obligación?
No, ellos ya son miembros de la cofradía. Y ellos ya en conciencia, pues pueden colaborar con la cofradía en el sentido y en la medida que ellos estimen oportuno.
En participar en las juntas,
claro,
en formar parte de la directiva.
En colaborar en lo que sea, o sea, eso ya es depende de la disponibilidad de cada uno y, bueno, pues de la situación de vida de cada cual. El ser cofrade les da derecho a participar en lo que ellos estimen oportuno y conveniente. Tienen las puertas abiertas siempre.
¿Y cómo es la participación de estos miembros? ¿Es activa? ¿Hay bastantes miembros activos, es decir, que quieran participar?
Pues mira, ciertamente lo organizamos todos los que formamos parte de la junta directiva. El resto de los miembros realmente no es que participen activamente, porque tampoco se lo hemos pedido y tampoco es que sea necesario. Pero vamos, yo no tengo la menor duda de que si fuera necesario por cualquier circunstancia se hacía un llamamiento y la gente acudiría con absolutísima seguridad.
Recuérdanos, Julita, ¿cómo va a ser la subida? ¿Cuándo va a ser? ¿Que será el próximo jueves?
Sí, el jueves 19. Mira, nosotros tenemos intención de que todo transcurra según está establecido en el programa. Esto es, hay una fecha fundamental que es a las 8:30, tiene que estar en la Plaza Mayor para ser recibido por todas las autoridades civiles, militares y religiosas, en el solemne acto que, bueno, que se celebra todos los años. Entonces, para ello supone que tiene que salir del santuario como alrededor de las 6 de la tarde. En principio, nuestro deseo es que suma en romería, una romería lo más numerosa posible. Yo este año sí que haría un llamamiento a todas las personas de Segovia que quieran acompañar a la Virgen, porque tenemos que recordar que este año celebramos, además en el mes de septiembre, el 400 aniversario de la construcción del santuario, que es una fecha realmente importante, y además en aquel momento fueron unos faustos tan importantes que yo creo que se recordaban en toda España. El otro día había un artículo en el Adelantado de Segovia que lo explicaba muy bien todo esto, y no solamente es esto, es el 400 aniversario de la primera coronación de la Virgen. Porque tenemos que recordar que la Virgen, vamos, la corona que luce la Virgen en su santuario, se la colocaron los segovianos ahora hace 400 años. Luego después fue la coronación canónica, pero la Virgen estaba ya coronada por todos los segovianos con esta corona. Como tenemos tanto que celebrar este año, a mí me gustaría que la gente acudiera en masa a acompañar a la Virgen desde el santuario hasta la catedral. Y yo creo que sería bonito, pues, que las mujeres que tienen esos, bueno, los trajes de Segoviana, que es que son maravillosos, son alucinantes, pues que la acompañaran vestidas con sus mejores galas, las mujeres, los hombres, los niños, o sea, que hubiera un
día de fiesta.
Un día de fiesta, y además de toda la ciudad y tierra, porque es la patrona de la ciudad y tierra de Segovia, ya lo sabéis.
Pues recordamos estos dos horarios importantes: a las 6 de la tarde, la salida prevista del propio santuario de la Virgen de la Fuencirla. La invitación por parte del rectorado del santuario y de la cofradía a todos los segovianos a que participen durante todo el recorrido, y luego el recibimiento por parte de las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles a partir de las 8:30 a las puertas del ayuntamiento.
Hay una pequeña cosa que quería deciros. Esto es lo que nosotros quisiéramos, si el tiempo lo permite. Si tuviéramos problema de lluvia, que es que el problema de lluvia, digo que tiene que haber un lapsus de tiempo pues importante, porque es que son dos horas y media, y aunque caiga un pequeño champlazo en mitad del recorrido, pues es que hemos destrozado
sí,
todo.
Hay que tener mucho cuidado.
En caso de que el tiempo no lo permitiera, pues se pensaría algo alternativo, y eso se comunicaría rápidamente por todos los medios de comunicación. Confiemos en que el tiempo este año nos respete.
Es cierto que los segovianos recibimos muy mal la noticia de que haya lluvia el jueves 19.
¿Qué me lo vas a decir a mí?
Este año la Semana Santa.
Efectivamente, el pasado año, ¿verdad?
Bueno, pues dejamos la Semana Santa para otros tiempos, porque quedó en el recuerdo de todos los segovianos. Y nos centramos en este novenario. Avánzanos un poquito, aunque comienza el viernes día 20 el novenario, pero yo creo que sí que nos puedes avanzar quiénes van a ser los predicadores durante el novenario de la tarde, Julita.
Pues mira, los predicadores los elige el señor obispo, como siempre, y son ciertamente extraordinarios, de muchísima categoría todos ellos. Mirar, yo os leo de... No sé exactamente el día que va a intervenir cada uno de ellos, pero va a intervenir el excelentísimo y reverendísimo monseñor don Carlos Amigo Vallejo, que es el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, que ya ha venido en alguna ocasión. El excelentísimo y reverendísimo monseñor don Ángel Rubio, obispo de Segovia, que ya le conocemos todos, nuestro obispo. El excelentísimo y reverendísimo monseñor don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. El excelentísimo y reverendísimo monseñor don Ricardo Blázquez, arzobispo metropolitano de Valladolid, que también ha venido en alguna ocasión. El excelentísimo y reverendísimo monseñor don Juan del Río, arzobispo castrense.
Yo creo que es fijo.
Sí, este ha venido ya varios años. Y yo creo que va a venir, me imagino, el día que
se dedica
a la academia, que es el jueves.
Normalmente todos los años viene ese día.
Es muy simpático, la verdad. Es que, ya le hemos escuchado en dos ocasiones y muy bien, ¿no? Luego el excelentísimo y reverendísimo monseñor don Luis Gutiérrez, el obispo emérito de Segovia, que es extraordinario también, como todos sabemos. Y por fin el excelentísimo y reverendísimo monseñor don José Antonio Martínez Camino, el obispo auxiliar de Madrid. O sea, que quiero decirte que todos los que van a intervenir en la novena de la tarde son extraordinarios. Luego, yo lo que no sé exactamente son los sacerdotes que van a intervenir en la novena de la mañana.
Sí, se tenían que distribuir.
Claro, se distribuyen entre los sacerdotes de la diócesis de Segovia. Entonces, esa novena, como va más dirigida a los jóvenes, pues a lo mejor tiene otro aire más, no sé, más dirigido a los jóvenes. O sea,
es una novena más ágil.
Más ágil.
Al ser de la mañana.
Pero vamos, que va a ser también pues extraordinaria como es todos los años.
Bueno, pues antes de seguir avanzando en este novenario que estamos desglosando esta tarde en el Espejo de la Iglesia, vamos a escuchar, como no puede ser de otra manera, el himno de nuestra patrona, para que todos los segovianos nos recuerden.
Madre adorada, venga fuera.
recordaba Julita antes de escuchar el himno de la patrona, los 400 años de la apertura del actual templo, donde se encuentra...
Efectivamente, es que las obras comenzaron en 1598, pero duraron hasta 1614 prácticamente, sin ningún tipo de parón. Fueron unas obras en las que la ciudad se involucró, se volcó, como siempre lo hace con su patrona. Y prueba de ello es que en el santuario dejaron su huella pues artistas de primerísimo orden. Tenemos allí desde el que se encargó de la construcción, por lo menos que sepamos desde 1610, Pedro de Brizuela, artista importantísimo en la ciudad, que tenemos tantas obras de él. Pero, por ejemplo, Pedro de la Torre, el hermano Francisco Bautista de Toledo, como tracistas del retablo, magnífico retablo, que desde 1651 comenzó a construirse. Y que tardó nada menos que 11 años en construirse el retablo, con obras de José Ratés como escultor, de Francisco Camilo, que tantas obras también tenemos importantísimas en la ciudad, de un segoviano, de Cristóbal Pérez de Teruel, y cómo no, esa magnífica, extraordinaria Asunción de la Virgen, debida nada más y nada menos que al maestro Rivera, y que hoy podemos encontrar a nuestra altura, uh-huh, puesto que la que está situada en el retablo es una copia de la original que la tenemos en lo que era la antigua sacristía. Por ejemplo, esa antigua sacristía, quizá nuestros oyentes no lo sepan, pero fue obra de un carmelita descalzo. Magníficos arquitectos ha tenido la Orden del Carmen Descalzo, uno de ellos Fray Pedro de la Visitación. En 1709, pues construía esa sacristía magnífica. Y hemos hablado también aquí del gremio de cirujanos que regalaron la corona. Pero es que la Virgen de la Fuencisla tiene notas tan curiosas como que la magnífica reja que hizo Antonio de Lorza, el rejero del Góibar, maravilloso, en 1764, ni más ni menos que la costeó uno de los gremios, quizá el gremio más miserable, entre comillas, menos importante de todos los que había en la ciudad, en el trabajo de las lanas, que era el gremio, como así lo pone, de cardar y apartar, cardadores y apartadores. Era el menos importante, decía el marqués de Lozoya, pero nada más y nada menos que regaló a nuestra patrona con esa magnífica obra.
Pues con este detalle histórico que nos ha contado Alberto Herrera, finalizamos este espacio de la Iglesia en Segovia. Muchísimas gracias, Julita. La próxima semana, bueno, pues ya nos contarás cómo van a ir los días de los predicadores y nos hablarás de esa ofrenda de frutos, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchísima suerte en este novenario. Vamos ahora con las palabras de nuestro obispo.
La castidad no es una forma de reprimir o inhibir la sexualidad, sino que es la capacidad por la que una persona, de manera consciente y decidida, asume su sexualidad y la orienta para realizar su vocación al amor en cualquier estado de vida. Para los jóvenes, la castidad es un camino de maduración. Supone superar el propio egoísmo, ser capaz de sacrificio por el bien propio y el de los demás, buscar un ideal elevado. Es una excelente preparación para el matrimonio, según el plan de Dios, y para la consagración por el reino de los cielos. El Catecismo de la Iglesia Católica ha procurado hacer un desarrollo positivo del precepto, especialmente en este mandamiento, tan afectado por las críticas a su talante negativo y represor. De ahí que se comienza afirmando que Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y responsabilidad del amor y de la comunión. La educación de la sexualidad nos permite encontrar sentido al amor y a la entrega a otra persona en orden a formar una familia, y nos ayuda a ser cada día más dueños de nosotros mismos y, por lo tanto, más personas. Un amor casto es un amor que resiste a todas las fuerzas internas y externas que quieren destruirlo. Es casto quien asume conscientemente su sexualidad y la integra bien en su persona. Castidad y continencia no son lo mismo. También quien tiene una vida sexual activa dentro del matrimonio debe ser casto. Una persona actúa castamente cuando su acción corporal es expresión de un amor seguro y fiel. Un hombre que es casto no es juguete de sus deseos, sino que vive conscientemente su sexualidad a partir del amor y como expresión del mismo. La impureza debilita el amor y oscurece su sentido. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual.
Alberto, como noticia para estos días.
Pues debemos recordar a los oyentes una vez más la peregrinación a Tierra Santa para el mes de octubre organizada por la diócesis de Segovia. Los interesados todavía están a tiempo de apuntarse.
Les han hablado en el control de sonido Marta Santiago,
Alberto Herreras
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.